Denersin. Bienvenidos a The Narcis. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estás, tío? Una semana, ¿eh? Hemos estado parados.
Claro,
con las selecciones.
Es que, claro, nosotros hemos hecho el parón de selecciones. Ha sido Semana Santa.
Sí, que somos muy devotos tuyos.
Sí, ya sabes lo que significa la Semana Santa, ¿no?
¿Cómo? ¿Qué vas a decir?
Ya, es que este chiste iba hace 2 semanas.
No sé cuál es.
Semana Santa, el Halloween de la gente decente.
Ah, vale.
Que...
¿Qué tal la Semana Santa, tú?
Bueno, pues bien, sin trabajar. Como un buen cristiano, como un andaluz. De lunes a domingo, pero durante una semana.
Bueno, yo ya lo sabes. Poco más que decir. Ganando dinero.
¿Tú de lunes a domingo, igual?
De lunes a domingo, como siempre. Pues nada, pues hoy traemos algo que a nosotros dos nos hace mucha, mucha, mucha ilusión.
Sí, pero antes es de recibo... hacer un homenaje, ya que luego vamos a hablar con una enfermera, hay que hacer un homenaje a una enfermera que ha pasado un año de la pandemia y está en una de sus peores situaciones y
mala racha.
Sí, está rozando el despido.
Sí, verdad, sí. ¿Tú crees?
Puede darse.
Nick no, yo creo que si no se va él, no le echan, ¿eh?
No sé, lo mismo le penalizan un año en bolsa. Si rechaza el contrato.
Si no renueva.
Bueno,
le llama a la NBA.
Más Madrid.
Más Madrid, la verdad es que luego se lo comentaré a ella, pero para nosotros es que es la hostia que nos conteste un partido político. Y solo nos ha contestado Más Madrid. Y hemos escrito, hemos intentado escrito, sí, pero hemos escrito más. Y además es una persona que es muy comprometida de primera mano, que no lo sabes. Alguien que de verdad es un buen portavoz para la Consejería de Sanidad que podría darse en Más Madrid. Entonces,
bueno,
con gusto.
Vamos allá directamente. Ahora la presentaremos y esperemos que os guste esta pequeña charla que vamos a tener con Alda.
Sí.
Nos encontramos hoy en The Nurses con Alda Recas, enfermera desde el 2002, que actualmente, si no nos falla la investigación, se encuentra trabajando en el Colegio Estudio en Madrid, después de haber estado formando parte de Médicos Sin Fronteras y cooperando en distintos países como Nicaragua, Honduras, Guatemala. Bueno, encantado de tenerte, Alda.
Igualmente, mucho gusto.
La verdad es que podríamos hacer un podcast con todo el historial que tienes, que sería muy interesante, pero hoy estamos hablando concretamente con Alda a través de Más Madrid, de su propuesta y de su programa de salud. Y es por lo que vamos a realizar un poco esta pequeña charla para ver un poco cuáles son las propuestas, no solo el programa electoral, pero bueno, todas las propuestas que tiene Más Madrid en las próximas elecciones madrileñas. Y bueno, sinceramente, nos viene bastante bien porque eres enfermera, Alda, o sea que vamos a hablar un poco de compañero a compañero.
No, y además que hay mucho que decir en el enfoque que tiene Más Madrid en este programa electoral, y porque somos muchas enfermeras en el sectorial, entonces, no sé si sabéis, pero en Más Madrid el programa se hace a través del sectorial de salud y ahí está bien nutrido de enfermeras. Así que el enfoque enfermero está a tope en el programa electoral, cosa que estamos muy, muy orgullosas y creo que es necesario, porque yo creo que todos sabemos que las enfermeras estamos infrautilizadas e infrarrepresentadas. Así que la verdad que fue un gustazo el colaborar con Más Madrid. Bueno, contaros un poco cómo llegué yo a Más Madrid para que nos ubiquemos todos.
Cuéntanos.
Yo soy activista de la Marea Blanca, ¿vale? Entonces, hace ya años que nos levantamos cuando se intentó privatizar nuestro sistema en Madrid, y ahí conocimos a gente especial, ¿no? Gente, médicos, enfermeros, administrativos, gerentes, que la conexión que se tuvo, se consiguió algo muy bonito, que fue intentar construir algo que cambiase la vida a nuestros pacientes, que al final es lo que queremos. De ahí, Mónica, que fue una de las figuras de la Marea Blanca, se va hacia la política y muchos pues, decidimos seguirla, ¿no? Para intentar ayudar e intentar, pues eso, poner un poco la visión enfermera, en nuestro caso, en un programa electoral y en todas las políticas.
Bueno, pues si quieres, Roberto, empezamos ya con las preguntas después de esta buena introducción. ¿Qué te parece?
Sí, la verdad es que muy bien, encantada de conocerte. Lo primero, que te agradecemos que hayas querido participar, porque hemos escrito a diferentes partidos políticos, a diferentes figuras, y nadie nos ha contestado, solo Más Madrid nos ha contestado. Entonces te agradecemos y nos gustaría desde aquí que si algún otro representante político quisiera participar, nosotros estaríamos encantados. Lo primero, lo que ha dicho Dani, queremos enfocarlo a un punto sanitario y también te vamos a hacer preguntas un poquito concretas de la enfermería, porque creemos que es importante.
Importantísimo.
La primera pregunta que te queríamos hacer es, de todas las propuestas que nos hemos leído el programa electoral de Más Madrid, hay unas 40 que son de sanidad, que es más o menos un 8% de programa electoral. ¿Qué medida creéis en Más Madrid que sería la más prioritaria?
Bueno, sois conscientes que el programa que tenéis en las manos son de las elecciones anteriores, ¿vale? El programa electoral de ahora va a salir en estos días.
Sí, todavía no ha salido.
Todavía no está. Y lo interesante del programa de ahora es que compaginamos lo que ya decíamos antes con lo que se ha visto durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia yo creo que todos hemos sido conscientes que se ha dejado mucha gente atrás, muchísima gente atrás. Entonces, el enfoque que vais a ver en el futuro programa electoral va muy encaminado a eso, ¿no? A no dejarse a nadie atrás. Veréis cómo hablamos mucho sobre la atención primaria, cómo la atención primaria debe volver a ser protagonista en nuestro sistema sanitario madrileño, que durante todos estos años se han encargado el gobierno del PP de dejar totalmente desabastecida de recursos humanos, de materiales, de estructuras, de conocimiento. Entonces, uno de los pilares principales, como lo veréis en el programa electoral que saldrá, es una atención primaria fuerte, muy, muy fuerte, y para eso hay que meter dinero. En esta vida, si algo quieres que funcione, en parte hay que meter dinero. Veréis cómo ponemos que seguirá paulatinamente llegando al 20% del gasto, ¿vale? Sanitario tiene que ir hacia atención primaria. Hablamos de un enfoque de atención primaria primarista, donde todo el equipo multidisciplinar cercano a la población trabajaremos para cuidar a la población. Para eso también habrá que quitar el famoso área única. Queremos volver a esa salud de barrio, a esa salud de cuidar a la población, ¿no? Otra parte importante también de atención, de los puntos importantes para nosotros, es la salud mental. Creo que la pandemia ha puesto de manifiesto que nuestro sistema está carente de muchas, muchas cosas en salud mental. Si ya de por sí teníamos un sistema infrautilizado e infravalorado, con la pandemia y todos los problemas que estamos viendo, se ha demostrado que hace falta meterse en el barro con la salud mental, hacer un plan fuerte de choque, hacer esos equipos multidisciplinares importantísimos. Ahí he metido la enfermera especialista en salud mental, ¿vale? Otro punto importante que vamos... Y si yo hablo muy rápido, me cortáis, ¿eh?
Nada, nada.
Vale. Otro punto importante que hemos visto también por la pandemia es el tema de la industria farmacéutica, ¿no? ¿Cuántos de repente no teníamos material para los EPIs, para defendernos? De repente las vacunas llegan, no llegan. Esto ha puesto de manifiesto que hay que apostar por una industria farmacéutica pública que nos modernice a todos los madrileños, ¿vale? Y otro punto importante que vamos a destacar en esos puntos importantes, porque luego sanidad hemos metido no sé cuántas mil hojas, ¿vale? Nos hemos venido bastante arriba, pero son un poco los puntos importantes. He dicho atención primaria, he dicho salud mental, he dicho industria farmacéutica, salud pública. Creo que todos hemos sido conscientes del desastre de sistema de salud pública que tenemos en la Comunidad de Madrid. Bueno, acordaros que incluso habían hecho desaparecer el PP hace años la Dirección General de Salud Pública. Retomaremos la importancia de la salud pública para que nos proteja. Es necesario que nos proteja absolutamente a todos. Y para eso, una vez más, hay que darle la importancia que tiene una dirección general fuerte, con unos recursos fuertes, con un equipo multidisciplinar fuerte, que sea capaz de hacer unos planes que, si vienen las pandemias, seamos capaces de trabajar en ellas. Y no solo durante las pandemias. Esa dirección de general de Salud Pública tiene que centrar mucho su trabajo en esa relación de los determinantes sociales de la salud con todo nuestro trabajo, ¿verdad? Y lo que decía, que nadie se quede atrás, ¿vale? En nuestros puntos fuertes hablamos mucho, por ejemplo, de infancia, de cómo no hemos dejado esa atención temprana importantísima a nuestra infancia, que ya ha sufrido mucho durante la pandemia, y queremos retomar todo ese tema de infancia.
Creo si puedo decirte una cosita, que es muy importante eso que has remarcado de la atención primaria, porque yo que trabajo en un centro de salud, son muchos los pacientes que te dicen, ¿y por qué no hay una buena cobertura de fisioterapeuta, de odontología, de nutricionista? Entonces creo que es importante llegar a más público.
Dentro del programa este amplio de 40 y tantas hojas, que ya venía antes, está explicado también eso, cómo queremos fomentar los higienistas dentales, la fisioterapia, la matrona que está infrautilizada, sí, enfermera especialista en salud comunitaria, por Dios, hay que moverla. Ese sistema de cronicidad que es el nuestro, la enfermera tiene que cogerlo por todos lados y ser las protagonistas de todo esto. Queremos una atención primaria primarista donde el equipo trabaje de manera cercana con la población.
Uh-huh. Alda, hay un estudio que ha salido hace poco del CSIP en el que habla que en el SERMAS casi el 45% de los trabajadores en general no son fijos. Si te vas a una tabla que saca la propia Comunidad de Madrid, habla que en enfermería sitúa al 60% de las enfermeras que no son fijas. Vosotros siempre comentáis que pretendéis reducir la eventualidad en el anterior programa al 10%. Pero esa reducción, que más o menos echando cuentas sería casi 3.000 enfermeras que dejen de ser fijas al año, ¿cómo se llevaría a cabo?
Bueno, primero tienes que tener en cuenta que estamos pendientes de la resolución de aquella OPE que hicimos
hace
¿cuántos años?
Va a salir...
Pues eso, ¿vale? O sea, el uno de los problemas nuestros que tenemos...
Sí, pero en esa OPE, perdona que te corte, esa OPE creo que eran 680 plazas.
Yo no, creo que más.
¿Más?
No, muchas más. Sí, sí, son muchas más. A ver, la cuestión es que lo que viene habiendo en Madrid es un déficit de cuidado a los profesionales, ¿no? Entonces, lo que proponemos desde Más Madrid es que simplemente se cumpla la ley. Tiene que haber un plan de estabilidad laboral, tiene que haber unas oposiciones cada X tiempo y renovar. Además, hay que ser conscientes que en pocos años, sobre todo las enfermeras, se van a jubilar muchísimas. Y tenemos un déficit de enfermeras tremendo y lo vamos a tener. Hay que hacer un plan de estabilidad, que no se nos vayan, hay que cuidar al profesional y todo eso se basa en lo que os decía, en un plan de estabilidad, en oposiciones y en gestión de esas competencias y el que no nos vayamos a ningún otro lado.
Vale, eso es muy importante, luego también lo comentaremos un poquillo porque nosotros dos tenemos 25 años y sí que es cierto que nos hemos encontrado muchas trabas en cuanto a contratos y demás, y lo que tú dices, que al final te piensas en moverte de comunidad autónoma o moverte de país.
A ver, algo importante que hemos identificado, es que lo que digo, somos gente de base, lo que hemos identificado es que la bolsa de empleo funciona mal.
Mal, sí funciona.
Es arcaica, todavía tenemos que ir los papelitos, hospital, dame los servicios prestados, los pasas, es una auténtica locura. Necesitamos unas bolsas de empleo ágiles, transparentes y que no valemos para todo. Es decir, a mí no me puedes meter, si yo soy experta en una cosa, no me puedes meter un día en una UBI, otro día en un quirófano. La idea es realizar una comisión donde podamos trabajar el que la bolsa de empleo sea realmente lo que es gestión del talento, no el la desesperación continua que es ahora mismo y el sinsentido. Ahora mismo la pandemia lo hemos visto. Venga, que dices que no al contrato de COVID porque te vaya a mandar al Cendal, pues venga, te penalizo un año. Pero ¿qué es esto? O sea, es una auténtica locura.
No.
Que se y reformularlo todo.
Y que nosotros, lo hemos hablado este tema muchas otras veces, a nadie se le pasa por la cabeza que tú comentes con gente que no es sanitaria el hecho de decir, pues es que me he roto la rodilla y me va a ver un oftalmólogo. No, ¿verdad? Te verá un traumatólogo. Pues es que nosotros estamos formados de igual manera. Es que es algo ridículo. Tú tienes la formación en geriatría, pero les da igual y te pueden mandar perfectamente a una UCI o a unas urgencias. O...
Bueno, que nos ha pasado en la pandemia, de repente, ¿dónde están las enfermeras expertas en UCI? ¿Por qué no lo han trabajado antes? ¿Por qué están metiendo a gente recién salida a la UCI? Que la pobre gente venía llorando. Pues no.
No, o sea, nosotros en primera persona.
Capaz de matar a alguien, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, cada cual tenemos nuestro campo y eso, a eso tiene que tener en cuenta una contratación y unos perfiles de contratación. Y eso ahora mismo la planificación no la tiene en cuenta. Pero claro, es que si hablamos de nuestro colectivo hay que tener en cuenta no solo la especialización, hay que ir más allá. Estamos hablando de la práctica avanzada. O sea, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que trabajar. Y lo bueno de Más Madrid es que se puede hablar y se puede hacer comisiones de trabajo para ir desarrollando toda esta parte. Y yo estoy encargada de la enfermería y estoy ahí dándolo todo porque creo que hay muchas cosas que podemos, siempre dentro de los equipos multidisciplinares, ojo. O sea, el equipo de salud lo tenemos aquí metido, Más Madrid, a tope. Pero es verdad que yo soy enfermera y como enfermera yo planteo problemas como este. Tenemos especializaciones que no se hacen. Podemos hacer práctica avanzada como hacen en muchísimos otros países. Sentémonos y trabajemos en ello, porque eso es calidad y seguridad al paciente.
Es justo eso, porque muchas otras, siempre que empiezas un trabajo vas nervioso, pero es que te manden a una UCI, como bien dices, que yo no, pero aquí mi compañero Daniel le mandaron en marzo, creo que en abril fue, a una UCI sin tener ni idea. Pues claro, es que vas estresado, es que vas mal y el paciente obviamente va a repercutir en sus cuidados.
Es un peligro. Dentro del primer programa y estará dentro del segundo programa electoral hablábamos también de la formación continuada. Esa formación continuada que nos lo dan nuestros sindicatos o nuestro colegio de una manera que no tiene en cuenta las necesidades reales nuestras, ¿no? Entonces, la clave de todo esto es hacer una formación continuada que se asemeje al interés de cada uno para poder ir de acuerdo, especializándose y poder ir acotando a lo que verdaderamente te quieres dedicar. No somos chicas para todo, yo me quiero dedicar a esto.
Pero, Alda, ya esto ya más a nivel de enfermera, ¿crees que depende tanto de la formación de a lo que cada uno se quiera dedicar? ¿O no crees que también el propio hospital tendría que invertir en el hospital? Quiero decir, que la propia gerencia del hospital quiera invertir en este grupo de enfermeras y me voy a dedicar dinero mío del hospital en formar a este grupo de enfermeras.
Acuérdate. Claro,
ahí estás haciendo una suposición. Es que los gestores son gestores profesionales. Una parte del programa es la profesionalización de la gestión. El que dirige y el que maneja debe saber qué está manejando. Y para saber qué está manejando, la gestión del talento, que es de lo que estamos hablando, es importantísimo. Y para eso hay que saber lo que se hace. ¿Sabéis que hay una ley de profesionalización que no se está desarrollando
no se cumple.
En Madrid? Pues dentro de la profesionalización de la gestión, dentro de nuestro programa, está puesto en los primeros puestos. Porque creo que es importantísimo que yo, como enfermera, no puedo supuestamente ser directora de un hospital. Si yo tengo la formación y tengo las competencias, tengo el mismo derecho. Creo que esto lo estáis viendo ahora en una campaña que está saliendo, porque una de las enfermeras de atención primaria está
capacitada
para ser directora de un centro de salud y no la dejan. Ojo, la ley es muy amplia, pero para que no pase esto, dentro de nuestro programa electoral, lo vamos a poner clarísimo por competencias y a todas las categorías profesionales que tengan esas competencias. Si yo valgo, yo dirijo. Tan simple como eso.
Sí, pues ahora justo queríamos hablar de gestión en la siguiente pregunta que te voy a hacer. Y es, se vio y creo que en 2012 se añadieron otros 5, si no me equivoco del año, todos esos hospitales públicos que son de gestión privada. Más Madrid, ¿qué propuesta tienen con esos hospitales?
Hablamos de Móstoles,
Infanta Cristina de Parla, la Fundación.
Todos los de Aguirre de su momento.
Torrejón, exactamente, todos.
A ver, yo creo que eso ya estaba en nuestro programa y lo seguirá estando en nuestro programa. Creo que hay que ir paulatinamente volviendo, creemos nosotros, en lo público. Creemos en que la gestión pública de calidad es mejor que lo que se ha hecho hasta ahora. Hasta ahora se ha demostrado que estos son negocios de amigos y negocios donde la calidad y la seguridad del paciente no está garantizada. Creemos que es necesario hacer evaluaciones, inspecciones y volver paulatinamente hacia la red pública de hospitales que hemos tenido toda la vida.
Claro, porque al final no solo repercute en los profesionales, el primero que repercute es a la ciudadanía.
Totalmente. Por eso mismo hay que evaluar y hay que decir, mire, esto, esto y esto está ocurriendo con los indicadores de calidad, de seguridad y todos esos temas relacionados con el paciente. Nuestra ciudadanía se merece que la cuidemos bien y con seguridad. Y hay que levantar las alfombras y hay que levantarlas y ver qué clase de contratos tenemos, por cuántos años, es una construcción gorda. Pero estamos dispuestos a levantar alfombras y trabajar en ello porque es lo que creemos.
Ojalá.
Una de las, ya hablando un poco más dentro del ámbito de la enfermería, una de las reclamaciones que está ahora más en boca de todos, que la está promoviendo también mucho Enfermería de Madrid Unida, es el hecho de que se reconozca a las enfermeras dentro del subgrupo A1. Que para que la gente lo pueda entender, las personas que se han graduado en la universidad con 240 créditos de formación, se les categoriza dentro del subgrupo A1. No a todos, y que es verdad que fisioterapia y podología, por ejemplo, que también están relacionadas con el ámbito de la enfermería, también son una excepción, pero yo me siento un poco denigrado, vamos, o al menos creo que la mayoría de las enfermeras nos sentimos así, en el sentido de decir, yo me he formado igual que el abogado, que el propio médico, unos créditos que hemos hecho todos dentro de la universidad y la enseñanza pública, y sin embargo no se nos reconoce como tal.
Esto también viene en
el próximo, en el anterior no estaba,
pero no solo de enfermeras, ojo, hablo a las TCAES, que son también son potentes dentro de nuestro sectorial de salud, decían, es que nosotros estamos ya en el C, no sé cuánto. No, hay que reorganizar todo eso de nuevo, pero acordaros que esto es estatal. O sea, lo que podemos hacer instar, ¿vale? Instar, que yo estoy todo el día y quiero cambiar esto y me dicen, no, eso es estatal. ¿Podemos instar? Digo, pues instemos. Entonces, la clave es instar para eso. Pero se puede hacer perfectamente una proposición, ¿vale? Una reorganización de todas esas categorías y exponerlas. Somos A1.
Claro, entendemos que es estatal, pero
si la Comunidad de Madrid pone el foco, yo creo que sería muy, muy sencillo que a nivel estatal y nacional se cambiara.
Por eso está dentro del programa electoral, porque vamos a por ello.
Ojalá también podamos.
Las enfermeras, acordaros, que también a veces las enfermeras tenemos una visión muy nuestra. Que hay que
sí, somos una profesión un poco como el típico símbolo de la serpiente que aparecía en la cruz.
Pero ¿sabes por qué?
Nos mordemos mucho nosotros
mismos. Luego, cuando me dicen eso siempre en el sectorial, ya están las enfermeras. Digo, es que tenéis que entender nuestra problemática interna. O sea, durante muchos años nos han tratado muy mal, durante muchos años nos han representado de aquella manera. Mira cómo están las noticias del sectorial de enfermería y todas esas cosas. Digo, entonces es normal que de repente salgamos cual locas, pero es que son nuestros derechos.
Es así. Sí, por eso Dani también ha comentado, y eso nos unimos, por supuesto. ¿Por qué fisioterapeutas, podólogos, enfermeros es A2, claro, cuando otras profesiones es A1? Nosotros no queremos que enfermería solo pase a ser A1 y fisioterapia se dejen A2, si no nos gustaría. Claro, para que hablamos de enfermería, porque bueno, al final lo que tú dices. Hombre. Hemos estado tan maltratados que queremos que ahora se nos escuche. Te voy a comentar de la anterior propuesta para que nos expliques un poco de qué va, porque es el Instituto Talento Mérito, para que nos expliques un poquillo de qué iría ello y también decirte aquí, por lo que hemos dicho anterior, ¿no habría alguna manera de qué pasa con los jóvenes? Que estamos un poquito olvidados.
A ver, el Talento Mérito va encaminado a, sobre todo, a los médicos, estos mayores que ya se jubilan, que son los cerebros grandilocuentes, ¿vale?, que querían buscar una herramienta, y se la dijeron a Más Madrid, una herramienta para poder seguir ayudando. ¿A quiénes? A los jóvenes, ¿vale? Poder toda esa inteligencia, toda esa experiencia, poder plasmarla y poder seguir colaborando para mejorar el sistema y mejorar la profesión. En el caso de las enfermeras está menos trabajado, ¿vale? Porque es verdad que nosotras en eso todavía nos queda trabajarlo más, pero sin duda hay que trabajarlo. Y la juventud, pues os estamos esperando. Bueno, yo soy joven, no, yo tengo 40, ya no soy joven.
Sí, pero nuestra problemática, vamos, yo creo que por donde queríamos ahondar ese tema es que no sé si te pasaría a ti, Alda, cuando empiezas a trabajar, tienes mil ideas. Intentas aportar a tu servicio, a tu unidad, simplemente a incluso a tus propios compañeros, intentas aportar mil cosas. y llegas a casa y te pones a pensarlo y buscas referencias y siempre chocas, porque por lo que decíamos antes de la profesión, siempre chocas con lo que llamamos Roberto y yo las duesaurios, que gente que se ha, no digamos estancado, pero sí acomodado.
Siempre se ha hecho así.
Claro, en un siempre se ha hecho así, siempre se ha trabajado de esta manera. Y quiero decir, no estamos aquí diciendo que sean ideas innovadoras ni rompedoras, pero que siempre la sabia nueva es, o al menos ya no que se tengan en cuenta sus ideas, sino pero que agite, siempre agita un poco y cambia un poco y se intenta reorganizar siempre que llega gente nueva a un servicio o a una unidad.
Sí, sin duda. A ver, dentro del sectorial de salud hay mucha gente joven. Hay muchos enfermeros, por ejemplo, que están estudiando el EIR o que acaban de terminar el EIR, que vienen con una fuerza estupenda y que muchas veces es necesario. También las enfermeras nunca hemos sabido canalizar nuestras demandas. Muchas veces somos muy de quejarnos en el control, quejarnos en el sofá, en todos lados, pero es verdad que no nos han dado las herramientas para ir canalizando todo eso. A mí me ha costado muchos años saber cómo puedo canalizar mis demandas. Sobre todo porque si yo esa demanda la pongo a mis supuestos representantes, se pierde,
no te porque no te representan.
Se pierde en cursos, en viajes y en todo lo que tú quieras. Entonces, hay que aprender a canalizar. Y para aprender a canalizar, hay que saber a qué puerta puedo llamar. Y resulta que es que hay muchas puertas. Lo que pasa es que no sabemos utilizarlas.
Bueno, uno de los aspectos que, volviendo al programa electoral, queríamos comentar que, como ha dicho Roberto, él trabaja en un centro de salud en el que ya no solo por el tema de la pandemia, sino por el tema de todas las enfermedades crónicas que son indispensablemente tarea del centro de salud, vosotros proponíais un impuesto para gravar a las bebidas azucaradas, si no recuerdo mal. Y quería saber un poco en qué consistía ese proyecto y si no se tendría que gravar ya no solo al alimento como tal, porque vamos, al menos nosotros consideramos que no hay alimentos buenos, alimentos malos, sino a la manera de producirlos, a la calidad de esos alimentos, a la accesibilidad para la gente joven a esos alimentos.
A ver, mismamente, es como todo, es un trabajo integral que tiene muchísimas astas. No vale para nada que yo le ponga un impuesto a las azucaradas si luego, por ejemplo, desde atención primaria no tengo una promoción de la salud y una prevención adecuada, si no tengo unos programas donde yo pueda hacer un ocio alternativo a los jóvenes. No vale para nada si no escucho a los jóvenes y me dicen qué sienten y qué quieren comer esto, por qué comen esto, por qué no comen esto. La evidencia, ante todo, yo creo que lo que tenemos que trabajar, y eso lo tenemos clarísimo en Madrid, es la evidencia. La evidencia dice que subiendo los impuestos de esa clase de bebidas y esa clase de alimentos, el camino hacia lo no sano, ¿vale?, el camino hacia la obesidad infantil se reduce, pero no de manera solitaria. Las acciones tienen que ser conjuntas y comunitarias. Ahí es lo que decías tú, la atención primaria, como siempre, tiene mucha clave, pero la salud pública y primaria en todos estos temas tienen que trabajar juntos. La evidencia es clara, funciona. La cuestión es que estamos preparados para hacerlo, habrá que trabajar en ello. Habrá que trabajar en muchas partes que tenemos de atención primaria. Los consejos de salud que teníamos en los barrios han desaparecido. Tenemos que volver a tener toda esa salud cercana, toda esa comunicación con la ciudadanía, con la población a la que cuidamos de manera longitudinal desde primaria. Implica mucho trabajo conjunto, pero que tiene efectos porque la evidencia lo dice así. Pero hay que seguir unos pasos, por supuesto.
Vale, a nosotros nos encantaría, porque nos está gustando mucho la entrevista, poder estar 7 horas, pero nos gustaría, claro, porque además yo personalmente, y Dani también tendrá sus opiniones, cada uno creemos, y por esto te hago esta pregunta, que hay unas propuestas, unas medidas que serían muy claves, ya no como participante político de Más Madrid, sino como enfermera, ¿cuál crees que sería la propuesta que, por ejemplo, le puede faltar a tu partido, que hayáis intentado implementar y que todavía no haya habido un consenso, o cuál es la que tú crees que debería exportar? O que no se pueda, pero tú crees que deberías ir más allá.
Pues mira, yo, que al final lo van a meter, el tema de cambio de la ley del medicamento, para que prescribís ya tranquilamente, sin absurdeces, y sin tonterías de me peleo con unos y me peleo con otros. Creo que la prescripción enfermera, más allá de prescribir pañales, es importantísima para la seguridad del paciente y para la sostenibilidad. Y un melón que llevo intentando abrir muchísimo tiempo, ¿sabéis cuál es?
Cuéntanos.
La ley de colegios profesionales.
Uf, es que es un tema que no sabíamos si tocar o no, Alda. Somos conscientes que hubo un pequeño rifirrafe, del cual estamos más de tu parte que de cualquier otra.
Vale, es verdad que hay colegios que funcionan bien, ojo, pero bueno, es verdad que en nuestro caso hay que hacer una reformulación espectacular para que no ocurra lo que está ocurriendo. Entonces, ya estoy consiguiendo que se piensen el abrir el melón. Abrir el melón implica muchas cosas, porque no somos conscientes de que ya no solo hablamos de nosotros, o sea, médicos, farmacéuticos, psicólogos,
no, sí.
Yo me conformo con una ley de colegio profesional sanitaria, ¿vale? Y eso sí, quiero instar al gobierno a que sea estatal y que sea transparente y que venga y que de una vez hagamos la transposición esta, como se llame, de la normativa europea para que no nos ocurra lo que nos está ocurriendo.
Claro, es que yo lo hemos comentado ya no solo entre nosotros, sino yo en mi centro de trabajo también, que uno lee las noticias y la última que le estábamos comentando antes Roberto y yo es 2,4 o 2,8 millones en el palco del Bernabéu, que se ha gastado el colegio de enfermería. ¿Qué dices? ¿Cómo puede ser que siga un segundo más siendo representante de las enfermeras? Pero es que tiene que haber detrás tal trama que, para que quede, pues eso.
No sé si sois conscientes con quién estáis hablando.
Sí. Sabemos.
O sea, yo llevo peleando por la transparencia. Soy como Ana Recas, ¿eh? Yo llevo trabajando por la transparencia mucho tiempo. Máximo y Flo me expedientaron por decirles que quería transparencia, ¿vale? Porque sabemos lo que estaba ocurriendo, nadie nos escuchaba. Y una vez más, quien me escuchó fue Mónica García. Mónica García, y no solo Mónica García, hasta Ciudadanos lo llevó al Congreso de los Diputados una frase, y lo han expedientado a Alda Recas y es injusto, se escucha. Y cada vez se escucha más. Y todo el mundo lo sabe, pero todo el mundo lo tiene un poquito atrás porque es un melón muy gordo. Pero será por cansina, las enfermeras somos muy cansinas, yo creo que entre todos lo vamos a conseguir. Y sobre todo es eso, meternos en todas las instancias donde podamos instar y al final llegar al objetivo.
Es un problema que es obvio y aunque no haya salido a la luz, creo que todos los conocíamos. No sé en otras comunidades autónomas, pero yo que soy de Madrid, trabajo aquí en Madrid. Todos los convenios profesionales que tiene la Comunidad de Madrid, sanitarios, de enfermería, sobre todo en la privada y en la pública, de sueldos y retribuciones, es culpa de nuestro colegio de enfermería y diría también de los sindicatos.
Tú mismo lo has dicho, tú mismo lo estás afirmando. Por eso lo que hay que hacer es meternos en los lugares donde se toman decisiones. Por eso estoy donde estoy, porque yo quiero que se cambie. Y la única manera de cambiarse es lo que decía, buscar los caminos para cambiar nuestra realidad. Y el camino que tenemos es este, el meternos en todos los lugares de decisión y decir, me pasa esto, ¿lo cambiamos? ¿Que no lo cambiamos? Te doy la murga. ¿Que sigues sin cambiarlo? Te doy más. ¿Que sigues sin cambiarlo? Atente a las consecuencias. Pero hay gente chicos, de verdad, o sea, hay gente que escucha. Y ya son muchos, ¿eh? Hombre, me ha costado 10 años, pero, ojo, vamos bien, ¿eh?
¿Ya hay representantes sanitarios de algún otro partido político que te apoyen en todas estas propuestas? ¿Que hayas hablado con ellos?
¿Eh? Hay muchos. Bueno, muchos. A ver. O sea, hay gente con mucha empatía hacia nosotras, porque nos han visto sufrir mucho tiempo. O sea, yo, por ejemplo, con Unidas Podemos, en su momento, con Vanessa Lillo ahora, nos escucha a las enfermeras. José Manuel Freire del PSOE de Madrid y Matilde también nos han escuchado mucho. Incluso gente que no son afines a mí, o sea, te digo, IGEA, que es Ciudadanos, que estaba antes en el Congreso de Diputados y ahora está en Castilla y León, él me ha llegado a llamar preocupado por mi expediente y es de agradecer que te escuchen. ¿Quién más escucha y coge el teléfono? Pues ya está. Estoy pensando en alguien del PP que me haya escuchado.
No. Las propuestas sanitarias para
hacer parques.
No las vamos a comentar.
No, pero estoy pensando, alguien tiene que haber.
Sí, seguro que sí.
A ver. No. O sea, no se me ocurre ahora.
Pero, a ver que mire aquí y no aparece.
No lo he encontrado en la lista. Pero ya te digo que donde yo me he sentido más escuchada, yo también, es lo que os decía, de vuestra frustración, de nadie me escucha, nadie tal, yo es que el camino lo he encontrado en Más Madrid, pero también hay otros partidos, ¿eh? Pero yo lo he encontrado en Más Madrid, donde me siento cómoda, donde expreso mi opinión de experta en muchas cosas, y oye, es que te escuchan, y no solo te escuchan, sino que lo meten. Yo, por ejemplo, estaba muy obcecada, muchísimo, con que nos habían maltratado a los en salud laboral de los hospitales y atención primaria en esta pandemia. Yo por mis narices quería meter algo sobre ese tema en la en el programa electoral y se ha metido. También me he obcecado con que, por ejemplo, a vosotros no os importa, pero las embarazadas no tienen una adecuación de puesto. Estamos locos. Las enfermeras somos el 80% mujeres. He abogado por un plan de igualdad en los sanitarios, que Más Madrid ya lo tenía y yo estoy con ellos a intentar hacer un plan de igualdad, que ahora también está muy de moda, pero que es que muchas cosas de lo que nos pasa a nosotros como colectivo es porque la mayoría somos mujeres.
Somos mujeres, sí.
Eso es lo que comentamos un día nosotros, que si, claro, si fuera nosotros una profesión mayoritariamente hombre, no estaríamos tan mal maltratados.
¿Pero quiénes son nuestros dirigentes?
Ya lo sé.
Nosotros.
Y nosotros dos.
Ahora están disimulando y están poniendo mujeres al lado como diciendo, venga.
Sí, pero incluso nosotros dos, que alguna vez también lo hemos comentado, hemos llegado a tener tratos de favor,
sí,
aun siendo enfermera, pero por el hecho de ser hombre. Es triste, pero es que es así.
¿Habéis leído el informe de Nursing Now sobre liderazgo y género? Que lo hemos traducido una enfermera, Leticia y yo. Es alucinante. ¿Cómo dice? ¿Cómo se demuestra, ¿no?, el techo de cristal que tenemos y cómo los hombres tenéis una escalera mecánica de que os sube a todos lados y el resto estamos ahí, venga, que vamos?
Yo todo coordinador, supervisor, más o menos, casi todo, mayoritario ha sido hombre, la verdad, y es una vergüenza y nosotros lo hemos hablado mucho.
Sí, sí, pero
y... eso es parte de la idiosincrasia de este colectivo y es interesante estudiarlo, ¿eh? Para cambiarlo.
Claro.
Bueno, Alda, pues una vez más te agradecemos que hayas tenido este ratito para charlar con nosotros.
Oye, hay mucho más y mucho más bonito del programa, ¿eh? De verdad, es un programa muy bonito, trabajado desde un sistema de cuidados, trabajado con todas las otras sectores, porque la salud de por sí sola no hace nada. No, es muy bonito. Cuando salga, lo leéis y si queréis volvemos a hablar, porque de verdad que es emocionante.
Sí, nosotros queríamos hacer, pues eso, enfocarnos un poquito en la enfermería, pero entendemos que todo el programa electoral a nosotros nos importa y es clave, pues todo lo social. Entonces, cuando salga lo leeremos y sí, te escribimos si a ti te apetece, volvemos a hablar.
Claro. Ah, y otra cosa que he metido, lo de la enfermera escolar, como parte importante de la coordinación con atención primaria para el cuidado de toda la comunidad escolar. No solo en asistencial, sino en promoción de la salud, temas sociales, uff, tanto que hacer.
Yo he trabajado de enfermero escolar justo el año de pandemia y la verdad es que he leído, ¿no?, que tú también estás trabajando, ¿no?, de centro en un centro escolar.
Soy enfermera escolar.
Vale, no sé si a ti te ha pasado, pero es que me siento muy capado yo en la...
Totalmente.
Entonces hay muchas cosas que yo quiero hacer y la y propia dirección del centro me dice, no le vas a dar esta charla o no le vas a dar esto.
Pero
porque
entonces... no entienden qué es una enfermera. Eso sí. ¿Qué es la enfermera? O sea, se quedan en ponle la tirita, quítale el dolor, quítale la fiebre, sí, ¿no? Y el trabajar programas de promoción de la salud, de prevención, no es lo que está costando.
Claro, pero creo que eso debería ir por algo más, por un ambiente legal, me refiero. No tanto que el director de tu centro lo entienda.
Supuestamente hay unas competencias escritas de qué hace el perfil competencial de la enfermera escolar, pero como todo, sí, si no lo exigimos, si no lo pedimos, pues estamos como estamos.
Pues ahora, mira, justo ahora que hablabas de la enfermera escolar, yo algo que he sufrido y que nosotros también hemos puesto, que justo acabamos de poner en un tuit, es que yo, en el colegio, por ejemplo, la paga extra, al ser personal laboral, se me da entera. Y a nosotros en sanidad, siendo estatutario, se nos paga solo pues el sueldo base, 1.000 eurillos. Entonces, ¿eso es algo que Más Madrid lo contempla o es algo a nivel nacional que no se contempla?
Lo que hemos puesto es que... se acabe con esa enfermería escolar que te contratan en septiembre y te despiden en junio.
Sí, y los profesores.
Se contrata educación, a otros le contrata al ser más, son condiciones diferentes. Lo que hemos puesto es igualar las condiciones de todas las enfermeras escolares y hacer continuidad de cuidados, que eso no se puede hacer si en septiembre entro y en julio me despiden.
Sí, yo conocí a un compañero que teniendo él trabajaba de 9 a 2, yo de 9 a 4, ganaba más que yo, tenía un 100% y yo un 87% o 3,5, perdón. Entonces hay cosas que no lo entiende. Yo le hablé con el
sindicato. Hemos puesto lo de igualdad las condiciones dependiendo de... Está todo está. Nos hemos vuelto locos, es que digo que nos hemos vuelto locos, que son casi 50 hojas. Pero bueno, es más, yo siempre digo, esto es un programa de gobierno y no un programa electoral, pero bueno.
Bueno, no estaría mal tampoco.
Lo haremos con muchas ganas.
Sectorial, oye, somos cuatro ahí dándolo todo. Y es un sectorial muy, muy interesante, de verdad, de mucha gente muy, 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 muy interesante. Yo estoy aprendiendo, tremendo.
Pues nos encantaría cuando salgan todas las propuestas que tenéis de papel electoral, también compararlas con otros partidos políticos. Y entonces ahí a lo mejor podemos hacer nosotros dos un podcast.
Por ejemplo, el tema de la salud como derecho universal, que sigue sin ser real, cuánta gente lo mete, cuánta gente no lo mete. Hay muchas, luego hacemos los típicos barómetros de quién mete el temita importante y quién no, lo veréis.
Sí, pues seguro que lo hacemos.
Bueno, Alda, pues lo dicho, un abrazo y muchas gracias por haber acudido a nuestra llamada.
Nada, las enfermeras estamos aquí, ya está. Cuando dijeron, enfermeras, dije, lo hago yo, no os preocupéis, ya está. Así que ahí está, enfermeras al poder, chicos.
Muchas gracias. Alda.
Venga, gracias.
Hasta luego. Chao. Adiós. Muy maja, Alda, ¿eh?
La verdad es que ha sido muy maja y intelectualmente nos sobrepasa, ¿eh?
Los dos juntos no hacemos ni tal de ella.
No, por la izquierda no pasa sin intermitente.
Sí, ha hecho ahí bien.
La verdad es que si las propuestas que nos está contando, todo lo que están intentando hacer más Madrid, se puede llevar a cabo, yo no entiendo un sanitario, un enfermero y un sanitario en general que no votará a esta gente. Y sin nosotros, bueno, quien nos haya escuchado poco sabe qué convicciones tenemos y qué ideología tenemos. Sí. Pero no nos vamos a casar nunca como el Madrid o Podemos o el PSOE, escucharemos las propuestas. Pero es que todas las propuestas que nos ha comentado son la hostia.
Son propuestas que es que cualquier persona que trabaje en ello las querría.
Las querría, las perseguía y me gusta eso, que se la ve tanto a ella, igual que nos dice con Mónica, pues un aspecto reivindicativo.
Sí, e involucrado realmente con la profesión, no con el hecho de, pues ahora es la pandemia, vamos a hacer más caso a las residencias, etcétera. No, una ambición y un proyecto de verdad sanitario público y de los sanitarios también.
Pues sí, la verdad es que sí. Y ojalá que nos conteste más personas y otros partidos políticos y poder hacer lo mismo con cualquier partido político. Me encantaría hacerlo hasta con el PP. Vox no lo vamos a hacer.
Que nos cuente, no, porque nosotros somos constitucionalistas.
Sí, pero que nos cuente el PP que cuán importante es hacer, pues,
parkings
al lado del hospital clínico en vez de darnos unas buenas retribuciones o que los pacientes no tengan mucha lista de espera.
Claro. Tú te lees el programa electoral del PP y dices, reducir el ratio enfermera-paciente, no. Ahora,
con. Que Florentino se tendrá que llevar un dinero.
Claro, que Florentino tendrá que ir al palco del Bernabéu, ¿o no?
Pagado por...
Pagado por las enfermeras, o por su colegio. Sí. Por su colegio. Hombre, pues qué mínimo, que juega en el Madrid-Huesca, tú.
Vamos con el Huesca muerte, tú y ahí.
Muerte, a reventar.
Pues nada, tío.
Bueno, pues esperemos que os haya gustado. De nuevo, una vez más, agradecer a Alda Recas su participación con The Narcis.
Desde aquí, fans de ella.
Sí. Y me gustaría también comentar una cosa y es que es un aspecto que nos gustaría ahondar más en el podcast, ¿no crees? Las entrevistas.
A mí me encantaría hacerlo y ojito que se vienen cosas.
Ojito que se vienen cosas y...
¿Conocéis a Leo Messi?
Pues cruzamos el charco, chicos.
¡Oh! ¡Chao!
¡Champán, papi!